amigas y amigos de Terapia Silencio, y tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de ayer, el presidente de Francia, François Hollande, dio una conferencia de prensa para referirse a una serie de medidas que él ha tomado o que va a tomar con miras a inyectarle más energía y dinamismo a la economía francesa. Pero estas decisiones, que las iba a plantear en una conferencia de prensa, quedaron relegadas, desde luego, ante la primera pregunta que se le formuló en esa conferencia de prensa, y era preguntarle al presidente qué hay de la primera dama de Francia, porque la primera dama de Francia es la actual pareja del jefe de Estado. Él no está casado, pero está ocupando ese rango de primera dama, y esa posición está en entredicho luego que una revista captara fotografías del presidente en un departamento próximo al Elíseo, donde el presidente se reunía con una actriz. Eso planteó, desde luego, un tema de seguridad. Al fin y al cabo, Francia es una potencia nuclear, de seguridad de la persona del presidente. ¿Cómo es que estaba tan desprotegido que hasta un fotógrafo de una revista no muy de primera línea podía tomarle fotos en su nido de amor? Hasta ya cosas más sustantivas que tienen que ver con la seguridad, con el entorno, con la forma en que él llegaba a ese departamento. Lo hacía de noche, en moto.
Y con un casco que le permitía ocultar su identidad.
Claro, que le garantizaba el anonimato. Bueno, este tema plantea, no por primera vez, desde luego, el viejo dilema de dónde corren las fronteras entre la vida pública y la vida privada. Sobre este tema vamos a conversar en Terapia Silencio con Luis Larraín y Ascanio Cavallo. ¿Por dónde partimos?
Primero la cosa anecdótica, digamos, que en verdad, si uno mira hacia atrás, pareciera ser una suerte de tradición en Francia, esto de tener amantes de escondida, digamos, durante le duró poco a Hollande, sí, el carácter secreto, digamos, pero recordemos que Mitterrand, ¿no?, fue decenas de años, digamos.
Sí, claro, en esto han cambiado,
hijo, oye, tengo una hija, claro.
Han cambiado los estándares, porque yo creo que la presidencia en Francia, otrora, en otra época, estaba protegida por ciertos niveles de blindaje y de vista gorda, digamos,
¿no? Como la norteamericana protegía al presidente norteamericano.
Claro, sí, claro. Y en general a todos los poderosos se los protegía siempre.
Sí. En Francia, en este tipo de materias personales, digamos, hay una suerte de código no escrito en que la prensa no se mete, contrariamente a lo que pasa en Inglaterra, que es brutal. Claro. Bueno, en Francia, y no solo en Francia, también en España, ¿eh? Sí.
Pero en España el rey estuvo protegido hasta hace no muy poco.
Hasta
el elefante.
Claro. No, te quiero decir que estuvo bien protegido porque era muy conocido.
Claro, porque estuvo muy protegido.
Su circuito, digamos.
Claro, pero es.
Pero ahora ya esa protección desapareció.
Claro, lo que pasa es que entró dentro de una suerte de cuestionamiento general a la realeza. Entonces ya como que excedió la cosa simplemente de la vida personal y de los amores, ¿eh?, para transformarse en otro problema, ¿eh? Yo no sé si se ha roto totalmente en España ese código, digamos, de que de la vida personal y afectiva y amorosa de las autoridades o de los poderosos no se habla. Como en Francia, claramente sigue siendo así, digamos, ¿eh? Y en Estados Unidos ya no, ¿eh? Ya no. Acuérdate que en Estados Unidos aparece a cada rato. Bueno, Clinton de partido, que fue un poco discreto, digamos, pero a cada rato
se rompió así, ahí se rompió violentamente
el vaso. Claro. Pero han aparecido a cada rato políticos en el último tiempo, sí, americanos, digamos, con problemas de infidelidad, etcétera. Y en Inglaterra, ¿para qué decir? O sea, Inglaterra, los tipos no duran ni una semana, digamos, con el secreto, porque tienen algunos de estos diarios,
claro,
sensacionalistas, digamos, revelando los
el que pagó también algunos platos. El que pagó, Luis, también algunos platos rotos por este concepto fue el premier italiano. Era un hombre casto, todos sabemos, un hombre bien comportado.
Yo creo que ahí al revés, yo creo que él se ufanaba de
sí,
eso.
¿Ah? Era todo lo contrario.
Era parte de
era
su
claro.
de su posicionamiento frente a los italianos, digamos, que salieran estas cosas, a él le favorecía. A lo mejor alguna hasta las inventó, digamos.
Bueno, unas fiestas colectivas que a él parecían muy fantasiosas.
Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es lo anecdótico. Y yo diría que lo más complicado es que esto viene, además, en un momento muy malo políticamente para el presidente Hollande. O sea,
sí,
los niveles de apoyo que él tiene están del orden del 30%.
Político y económico,
Sí,
sí, porque también el desempleo está altísimo.
Claro, o sea, y Francia sigue siendo un país que en Europa tiene una gran incógnita respecto a esa recuperación, en momentos en que la mirada hacia la economía europea y la economía del euro ha mejorado, pero
sí,
Francia claro. Sigue ahí,
sí.
Sigue,
claro,
sigue.
Es como lo peor de Europa hoy día.
Hoy día se está mirando mejor a España, se está mirando mejor a Portugal incluso, y sin embargo no a
claro
Francia.
Que ya tocaron fondo,
claro.
Que tocaron fondo y parece que vienen de vuelta. España, por lo menos en el último trimestre, tuvo un miserable 0,3% de incremento del producto.
Ya es algo,
claro, dejó de caer.
En cambio, en Francia, la situación es muy compleja, tanto que Hollande, y eso se trataba de los anuncios que estuvo haciendo el otro día, que lo interrumpieron con esto, está tomando medidas contrarias a lo que él mismo planteó en su campaña, digamos,
sí.
En el sentido que está rebajando impuestos a las empresas para tratar de reactivar un poco la economía, digamos.
Reduciendo el gasto público.
O sea, claro. Exactamente lo contrario a lo que él planteó en su campaña,
sí.
en esta cosa tan de los franceses, que ellos creen, como dicen en la revista The Economist, digamos, de que la mayoría de las reglas se aplican en todas partes menos en Francia, incluyendo la ley de la gravedad, dijo una vez un historiador de la Economist. La verdad es que políticamente está muy complicado el presidente Hollande. Y
fíjate bueno. Que mira lo terrible, la mala suerte de Luis Larraín. Luis Larraín se estaba convirtiendo en holandista, digamos.
Sí.
Justo en el momento en que tiene este problema, digamos.
No, yo no me estaba con, o sea, este anuncio es de hace dos días, digamos.
Sí,
la verdad es que pero parece una cosa un poco desesperada, o sea, realmente renunciando a lo que ha sido su plataforma para tratar de salvar la casa, digamos. Entonces, es bien complejo para él. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando.
Y se le cruza con esto, pero le quedan muchos años hablando.
Sí, porque el mandato constitucional presidencial francés es muy largo.
Es muy largo.
6 años.
Es como era el chileno.
Claro, como era el chileno. Y hoy día nos parecen una eternidad.
Sí, claro.
¿Tú te acuerdas que en la constitución del 80 eran 8 años?
8 años al principio.
Claro. 8 años.
Y 16 en la imaginación.
Yo creo que los virreyes coloniales duraban menos, ¿no?
Menos, se morían para empezar. Sí,
claro. O los mataban, por último.
No, pero a mí lo que me gustó, que lo leí en algún diario hoy no chileno, es que el comunicado de la oficina de prensa
del palacio.
No, yo entiendo que de ella, de la...
Ah, de ella.
De la
primera dama.
De la primera dama.
El gabinete de la primera dama, ya.
Describe su situación médica como un coup de blues, que sería un golpe de melancolía.
De melancolía, que es francés, ¿eh?
Ah, muy francés.
Bonito eso, bonito.
Qué francés.
De blues, ¿vale?
Claro. Claro, porque había sido, claro, esa es una forma más elegante, porque las primeras versiones de prensa decían que tenía una enfermedad de pena, una cosa
así. Sí, pues de depresión, claro.
Claro.
Oye, yo los invito a pasar desde la ribera de los amores a la ribera de los odios.
Vía
de donde otra transita,
mujer.
Claro, transita la política.
Otra mujer, y lo digo a partir de una información que nos compartió Luis Larraín de un periódico, de un diario digital norteamericano, que traía una nómina de enemigos de Hillary Clinton, o por lo menos de gente que ella percibía que era enemiga suya.
Claro, se habla de la lista de Hillary.
Así como la lista de Schindler.
Claro, esto yo lo vi en el diario electrónico Político, que a todo esto lo recomiendo, que es un diario basado en Washington. No sé si ellos fueron los que detonaron la noticia, pero yo lo seguí ahí. Y se habla directamente de la lista de Hillary. Y la lista de Hillary es una lista de políticos norteamericanos, en general demócratas, que son catalogados de alguna manera como traidores por el entorno de Hillary Clinton, pues siendo personas muy cercanas a ella y a su marido Bill Clinton, finalmente se inclinaron en la última elección presidencial, en la primaria realmente, por Barack Obama. Y lo peor es que esta lista está encabezada por el secretario de Estado Kerry, lo cual le da un ingrediente especial a la política norteamericana hoy día, digamos, y se habla por lo tanto en los medios de la lista de Hillary, y se ponen los nombres y aparece el número uno, Kerry, digamos.
Oye, lo cual nos recuerda... Está...
Lo que sería bonito sería ver las listas de varios políticos chilenos. Sí. Sí. Oye, algunas de ellas interminables. Tomos y tomos. De... Sí.
Y nos recuerda además que las enemistades políticas muchas veces son más profundas, más intensas, más jugadas, cuando es entre aliados, digamos, ¿no? Cuando es gente, claro, de tu, sí, propio sector.
Claro. Las guerras civiles suelen ser, digamos,
las guerras civiles son más sangrientas que las guerras internacionales.
Claro. Ya, pero hay que tener poco espíritu deportivo y poco espíritu, por lo tanto, de pragmatismo político, de calificar de traidores a los que no te apoyaron, sí, digamos, ¿no? Y tenerlos en una nómina.
Ahora, pues se dan esos casos.
No, claro, por
supuesto. Se dan esos casos.
Bueno, aquí en Chile estamos viendo algo de eso también. Sí. Pero a lo mejor, mira, eso es lo que uno no sabe, si esta lista es simplemente una cosa anecdótica o tiene también algún significado político, porque no nos olvidemos que Hillary Clinton es, con bastante probabilidad, una próxima presidenta de los Estados Unidos.
Claro, o sea que va a disputar la nominación del Partido Demócrata, eso es un hecho.
Lo va a hacer y muy probablemente la gane.
Y muy probablemente la gane.
Y muy probablemente gane la elección también. Claro. Sí, porque hasta el momento, en el Partido Republicano no hay ninguna figura que siquiera se le acerque en popularidad, ni en notoriedad, etcétera. Entonces, aquí es donde uno no sabe si esto es pura hiel, digamos, o también tiene algún elemento político en el sentido que está tratando de asegurarse lealtades, digamos, o está tratando de sacar de la carrera a otros posibles candidatos.
Claro.
Se me ocurre que Kerry podría haber sido uno, digamos.
Kerry era yo creo que es uno.
Claro.
Es un candidato a primaria.
Seguro, ¿no?
Sí,
claro. Seguro. Dependiendo un poco de cómo le vaya en sus gestiones... En las cosas más importantes de política exterior que está hoy día Estados Unidos, que están en general relacionadas con Medio Oriente, con Irán, con
Afganistán,
claro, ese tipo de cosas.
Sí, digamos. Pero sabes, yo no sé si depende mucho, porque no le va a ir ni totalmente bien ni totalmente mal, como todo lo que ocurre en Medio Oriente, ¿no?
Claro.
Que son muchos años por
excepto
delante.
Que lograra una suerte de acuerdo.
Ah, no, es que eso ya sería...
No, pues claro. Es que ahí se cubre de gloria.
No, pues ahí se llena de gloria, pero eso es tan improbable, claro. Es tan improbable, ¿no? Como lo contrario, que se deterioren más las cosas.
Entonces ahí pasaría esta lista ya a tener no solamente una connotación de un poco más pequeña de odios y cosas así, sino que tendría una proyección política,
¿no? De acuerdo.
En que realmente se esté disputando un liderazgo y una posición tan importante y de tanto poder como ser presidente de los Estados Unidos.
Claro.
Así que hay que seguir este tema de la lista de Hillary, que en los últimos días en Washington ha estado muy 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 en el comidillo de los políticos.
Ahora, es curioso, oye, es curioso que se publique algo así, viniendo de quien hasta hace pocos meses atrás fue secretaria de Estado del presidente Obama.
Es cierto.
De alguien que... por de pronto le debe lealtad a ese mandatario, ¿no? Yo encuentro que la gente que ha sido ministro de algún presidente, algún nivel de lealtad le debe, ¿o no?
¿Tú crees?
En principio, no está probado. ¿A quién le resultaban esas cosas? ¿Sabes a quién era? A Pinochet. Pinochet echaba patas a los ministros.
Sí, claro, y después los volvía.
No. Y los ministros salían declarando agradecidos de la oportunidad, digamos, de haber colaborado y de que me hubiese pegado un patán en el culo.
No, y no solo eso, sino que volvía.
No, después, era indignante, humillante.
Como Carlos Cáceres, por ejemplo, que lo echó de economía de forma bastante violenta.
¿Sí? No, de economía no, nunca estuvo Carlos Cáceres.
¿Economía o Hacienda? Uno
de Hacienda. Dos. Hacienda fue.
Cuando se disputaba la hegemonía entre los dos ministerios todavía.
Ah, claro, sí.
Sale y Carlos Cáceres. Volvió a interior, pues.
Sale claro. Carlos Cáceres cuando. Bueno, es que ahí el gobierno estuvo entregado a Sergio Onofre Jarpa prácticamente, ¿no?
Cuando llega Luis Escobar con Sergio Onofre Jarpa. Claro, lo que pasa es que ahí hubo claramente una disputa política y económica, digamos, en el sentido de que había dos visiones muy distintas. Claro. Y eso fue después de la crisis del año 82 y de las secuelas de la crisis, la intervención de los bancos.
Pero ponte tú la
entonces
la...
ahí, claro, como que sale el equipo económico, salen los Chicago y todo lo que se pareciera a eso.
Sí,
y entra Luis Escobar Cerda, Manuel Martín, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Modesto Collao.
Claro, Modesto que entró al principio, pero que después de alguna manera se alió a los Chicago, digamos.
Claro.
Cuando volvió Hernán Vigy, Modesto siguió siendo ministro de Economía, porque él entró primero como ministro de Vivienda.
Sí, como Vivienda, claro.
Claro. Efectivamente allí hubo una disputa, digamos.
No, pero ponte tú, cuando sale del Ministerio del Interior Sergio Onofre Jarpa.
Bueno, el mismo Jarpa.
Jarpa salió, y no sale en muy buenas condiciones, pues sale golpeado, sale magullado, digamos. Lo cambian además por un duro. Que fue Sergio Fernández,
claro,
¿cierto?
Claro,
claro. Un poco para desandar el camino que
la
había.
La apertura.
No, lo cambian por un nadie, por un, perdón, hace, no quiero ser ofensivo, por supuesto, pero
Ricardo,
en ese momento no era nadie.
Por don Ricardo García.
Ricardo García, o sea, era más humillante, yo creo. Y además que la operación, hasta donde yo recuerdo, la hizo Francisco Javier Cuadra, que para todos estos efectos era un niño. Un claro. Niño debutante, que ha hablado Jarpa.
Claro, pero que se las traía, digamos.
Se las traía, sin duda.
Sí, pero es verdad lo que... Yo tengo el mismo recuerdo que Jarpa, que uno podría decir que en ese gobierno cumplió un rol importante porque eran momentos políticos muy difíciles de la crisis económica y de las protestas. ¿Tú te acuerdas que las protestas? Él cumplió con esta apertura del gobierno militar, digamos, y una vez que cumplió eso se consideró que ya había rendido los servicios al Estado y le dijeron hasta aquí nomás. Y como dices tú, él se fue agradecido.
no se fue alegando.
dijo ya muchas gracias,
le echaba la culpa a cualquiera menos a Pinochet, a los otros funcionarios, a los otros ministros,
en fin.
Oye, pero a propósito de panorama mundial de presidentes y de listas negras, hay otra presidenta que está sin ninguna lista de ningún tipo porque hace 35 días que no habla.
Que no habla, sí.
Cristina Fernández, ¿no?
Es que Argentina no deja de sorprender.
Pero es muy raro porque ella sobrehablaba. O sea, sí. No sé en qué parte leí hoy día que tenía dos apariciones al día.
Esa era su...
Pero descontando
desde
Twitter.
Desde que nombró a este nuevo gabinete, a este nuevo jefe de gabinete y a este nuevo ministro de Economía, ella como que se ha estado replegando y mucho. Yo no conozco dónde viven los presidentes en Argentina. Yo me imagino
Olivo. La quinta presidencial de Olivo. Olivo es un barrio muy, muy bonito.
Es un sector, es una casa lo suficientemente grande. Como para que no te estén paparaseando.
No,
una
tremenda casa. Y muy bastante retirada, digamos.
Sí, retirada sí. Y con un entorno.
Claro. Tengo un parque. Yo recuerdo que tiene una muralla de ladrillo muy bonita, digamos.
Sí,
una manzana. La quinta presidencial de Olivo. Ahora está en la ciudad, a estas alturas Olivo ya está en la ciudad.
Es que todo es la ciudad.
Hay una estación de metro.
Sí, claro.
Pero
es lo que se llama el Gran Buenos Aires, no es...
Claro.
No es el...
Porque en general los presidentes, los mandatarios argentinos funcionan más ahí que en la Casa Rosada. En la Casa Rosada van por cosas protocolarias. No es como en Chile, donde el presidente trabaja en el Palacio de la Moneda.
Se usa bastante la olivo.
Depende, ¿eh?
Yo no sé si, pero se usa bastante como lugar de reuniones políticas.
Sí, es verdad. Sí. Pero sí. No, pero la Casa Rosada es.
Sí, también.
Bueno, depende, pues, depende. Ay, yo creo que hay un tema de estilo ahí, residencial. Ilia, por lo que yo recuerdo, el presidente radical, uno de los últimos radicales que operó el año 63.
No, ochenta y tanto eso.
No, 64.
Arturo Ilia.
Fue depuesto dentro de la Casa Rosada.
Ah, sí, claro. Sí, claro.
Pero
con la tradición de los presidentes radicales que no terminan su...
Claro, y en las dictaduras tenían un problema, porque la figura de la presidencia no era clara. Yo recuerdo que más de alguno de ellos no pudo usar la casa presidencial, porque como eran juntas militares...
Ah, no era presidente de la República.
Claro. No era el presidente solo, claro. Entonces,
no, y en eso los argentinos nunca tuvieron un líder así protagónico.
No, ni siquiera en los 60.
Claro, ni siquiera Videla, que fue el más duro, el más fuerte, ni siquiera él.
Ahora, lo que puede pasar con Cristina Kirchner es que finalmente están en una situación bastante, no me estoy refiriendo a su estado médico, pero a un entorno muy depresivo, porque las noticias son muy malas para Argentina. O sea,
son muy malas,
lo que sucede es que yo creo que ya ni siquiera el más imaginativo de sus asesores le está señalando un camino.
O sea, puede haber un golpe de melancolía.
El coup de blues.
Usando la terminología francesa. Porque lo que a ella le sucede es que está hoy día con una inflación del orden ya de 27%. Sí. Que está significando un descontento creciente de la gente, porque los salarios reales están cayendo muy fuertemente. La gente no le reajustan el 27%, digamos, su
salario. Ya se quebró la línea, porque el gobierno lo que hacía era mantener los reajustes.
Así es. Entonces, con eso está perdiendo popularidad muy rápidamente. Y la otra cosa es que las reservas que tiene Argentina, que todavía existen, ya los economistas, los mercados, están calculando que alcanzan justo para que ya termine su periodo, y que en ese minuto Argentina no tiene ni un Cristo, con lo cual obviamente todo lo que sea inversión extranjera y todo lo demás en adelante en Argentina, digamos, se paraliza. Entonces la situación parece ser bastante desesperada para ella. Entre los economistas siempre se dijo que los Kirchner tienen un manejo contable de la economía, o sea, ellos siempre se preocuparon de la caja. O sea, toda su preocupación tiene que ver con la caja. ¿Hay caja suficiente para esto o no? Y buscaban fórmulas, digamos, como esta impuesto a las exportaciones y miles de otros. Los argentinos son muy imaginativos en eso, ¿no? Para ir generando caja. Pero parece que ese expediente ya como que se terminó, ¿no? Y no hay realmente posibilidades de generar la caja necesaria para terminar dignamente el gobierno.
Y eso es lo que está pasando. Ahora, con todo, la economía argentina está favorecida porque los precios de los alimentos siguen más o menos altos, ¿no?
Sobre todo la soja que es hoy día el principal producto de exportación de Argentina.
Porque ellos son favorecida por carne y trigo.
Claro. Y carne ya no tanto. O sea, hay varios países que exportan mucho más carne que Argentina, digamos, ¿no? Pero la soja sigue siendo muy importante y de Oriente, de China, de Japón, de todas esas partes hay mucha importación de soja. Pero está viviendo de eso en un panorama general de la economía bastante caótico. Con lo cual, yo creo que eso puede tener que ver con esta suerte de retiro, de melancolía de Cristina Fernández.
Oye, aunque es raro, porque coincide con la operación a la cabeza.
Sí.
O sea, es verdad que hay una situación económica y política, pero hay otra médica. Es raro, ¿no? Y es raro teniendo en cuenta que la crisis argentina tampoco empezó hace 35 días.
No, claro. No empezó hace 35 días, pero yo te diría que en, por lo menos en los ambientes financieros internacionales hay un deterioro
en los últimos
mes, diría yo, en el sentido de que todas las cuentas ya están confluyendo a esta situación en que no tiene mucha salida económica argentina. Ahora, estas cosas argentinas las ha vivido antes. Y ha salido adelante, digamos,
cíclica, dicho.
Pero está dependiendo de cosas demasiado frágiles, digamos, y sin ningún control por parte de las autoridades económicas del país.
Oye, ¿tienen en cuenta ustedes que en una semana más, razonablemente, vamos a estar hablando ya de gabinete de la presidenta Bachelet? Si es que lo nombra
de aquí a una semana, porque aquí,
claro, si es que lo nombra este mes y si es que lo nombra antes del fallo de la Haya. El fallo de la Haya es el lunes, entonces de nombrarlo no creo que lo nombre el viernes, lo tendría que nombrar el jueves.
Y ese el jueves día, antes del fallo.
Claro, ojalá tenga la delicadeza de nombrarlo antes de terapia chilense. Sí. Ante las 8, digamos, ¿no?
Ante las 8, claro.
Claro, yo, o sea, el diseño original era, se dijo, la segunda quincena.
Sí.
Con lo cual, la señal que se está entregando era que era el 15.
Exacto.
Que ya pasó, que fue ayer, ¿no? Hoy, o antes, sí. No,
ayer.
Entonces, ya con eso, aparentemente hay una demora.
No, pues no exagere, ella dijo entre el 15 y el 30.
Sí, pero es verdad eso, ¿no? Yo no estoy diciendo que haya un incumplimiento. Lo que yo estoy diciendo es que respecto a las expectativas que se crearon en ese minuto, en ese momento todo el mundo decía, ya, el 15 vamos a tener el gabinete. E incluso se dijo, va a tener la suficiente anticipación respecto a la Haya para que no se confunda una cosa con la otra.
Claro.
Pero para eso le queda hasta el fin de semana, en el fondo.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves próximo.
Hasta el jueves. Hasta el jueves creo que es 22. Yo creo que...
Será que una semana.
Ese sería el plazo más largo, porque ya si se pasa del 22, mejor que lo nombre ya el 30,
ya 81. Ya bien cerca el 22 del 27, digamos.
Queda bien cerca. Sí.
O sea, le queda una semana, en el fondo. Le queda una semana...
Claro, al que la fecha del fallo se interpuso. Porque
se interpuso.
Pero se sabía ya. Sí, ya sabe, la fecha del fallo se sabía, lo que pasa es que...
Se sabía desde cuándo, desde diciembre, yo creo.
Sí,
yo entiendo que el presidente Piñera nombró gabinete en febrero, debe haber sido por ahí, por los primeros 10 días de febrero, y lo hizo, claro, porque el desenlace de la segunda vuelta fue el día 17 de enero, me acuerdo yo, del año 10.
Claro.
Entonces fue más tarde, él tuvo menos tiempo.
Y además que quería que todos estuvieran de vacaciones, especialmente los partidos.
Claro, bueno.
Que no se den cuenta.
Para nombrar a solas.
Claro, así que yo creo que lo que puede haber pasado es que se ha demorado un poquito más las tratativas, por así decirlo, y los equilibrios. Que lo que...
Es una decisión difícil, fíjate, vincular o no vincular el fallo de la Haya con el nombramiento del gabinete.
Es súper difícil,
porque ¿qué significa una cosa y otra?
La otra opción, oye, es nombrar el gabinete por goteo. O sea, nombrar por el equipo político.
Eso no se puede.
Es raro. Los equilibrios, ¿qué pasa con los equilibrios? Y empieza el goteo.
Yo lo estaba planteando como broma, nomás.
En ese caso.
Poco menos que me tiraron en el jarro de agua. ¿Cómo se te puede ocurrir semejante estupidez?
Si fuera.
Perdón, ya.
Si fuera así. Si fuera así.
Se la sacó.
Si fuera así, Héctor, yo. Que tú daría por perdido el Ministerio de Cultura. Definitivamente. Que es tu sueño, yo sé.
Y ahora que existen propiedades, además del Ministerio, del Ministerio de Cultura.
Claro. Bueno, con cartera activa de Banchile Inversiones podrás elegir entre 6 carteras de inversión según la que mejor se ajuste a tu perfil de inversionista. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Dicen que pocos se atreven a probar la fuerza y potencia de una Ford F-150. Pero los más atrevidos no se arrepienten y viven la experiencia única. Súbete y descubre qué tan lejos te puede llevar la potencia de tu Ford F-150. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Y manténgase en nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Muchas gracias a Caño Cavallo, muchas gracias Luis Larraín y muchas gracias a ustedes, señoras, señores auditores, por su preferencia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.